Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Linterna encendida de este lunes que termina el primero de los tres días de capilla ardiente en Roma, en la que se expone el cuerpo de Benedicto XVI. Durante el día de hoy, más de 65.000 personas han entrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano para rendir su último homenaje a Benedicto XVI. En el interior, sus restos mortales están situados a los pies del altar de la Confesión y del baldaquino de Gian Lorenzo Bernini, sobre el lugar en el que fue sepultado San Pedro, en la misma vertical. Su cuerpo descansa sobre un catafalco cubierto por una tela de terciopelo rojo, sostenido por dos almohadillas. La capilla ardiente ha cerrado a eso de las 7 de la tarde y mañana y el miércoles volverá a abrirse durante 12 horas de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Nos vamos hasta la misma plaza de San Pedro. Ahí está nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuál es la foto ahora mismo allí?
Bueno, pues la verdad es que la imagen a esta hora de la plaza de San Pedro es radicalmente distinta a la de esta mañana, incluso a la de esta tarde. Ahora tan solo quedan unos pocos voluntarios que ya están recogiendo, algún que otro turista que fotografía este icónico lugar que se ha convertido en el centro de todas las miradas, y los agentes de la policía que siguen controlando los accesos, pero que han disminuido sus efectivos. La realidad es que ha sido un día muy intenso. Cerca de 65.000 personas, como dices, se han acercado para dar el último adiós a Benedicto 16, colas de entre 3 y 4 horas de espera. Lo cierto es que impresionaba para muchos de los que hemos estado allí, pero para otros como Paco, que viene desde Perú, es una cosa que el propio Papa ha llegado a conseguir.
No me extraña, creo que la personalidad del Papa Benedicto XVI fue impactante para todos, ha sido para todos también una, como la conciencia dentro de la Iglesia, y es normal encontrar tanta gente. Es normal ver tantas personas y creo que es el inicio de unos días muy importantes para la Iglesia y para el mundo.
Como dice Paco, estos días van a ser de mucho movimiento, de mucho trasiego de nuevo en esta zona. Recordar que en menos de 8 horas, a las 7 de la mañana, se volverá a abrir esta capilla ardiente hasta las 7 de la tarde. Lo mismo pasará el miércoles, mientras que el jueves se celebrará el funeral, en el que veremos esta plaza completamente abarrotada para presenciar una misa que estará presidida por el Papa Francisco.
Pues lo contaremos estos días y el propio jueves desde aquí, desde Roma. Gracias, Adri.
A ti, un abrazo.
La muerte de Benedicto XVI demuestra que fue mucho más que un líder religioso. Estamos ante un personaje histórico y esta semana todo el mundo mira hacia aquí. Sin duda el Vaticano es la capital de la cristiandad y del mundo. Hace un rato en la linterna hemos hablado con Julián Barrios, nos ha contado cómo le conoció. Fue en 2010 en Santiago durante el Año Santo. Ahora es el arzobispo de Santiago de Compostela. ¿Le recuerda? Recuerda aquello como un momento único.
Aquella condición con la que él se definió como humilde trabajador de la viña del Señor, yo lo pude comprobar, diríamos, en la realidad, con esa carismática sencillez que a mí me inspiró una gran bondad, una gran cercanía y una gran calidez.
Por primera vez un papa estará presente en el funeral de otro papa. Benedicto XVI ha sido un gran teólogo que dialogaba con los filósofos del siglo XX, destacaba por ser un ser humano humilde, sencillo, dicen que muy tímido. Un hombre que paseaba por Roma con las camisas gastadas. Estamos hablando mucho de su figura, claro, y todos los que le conocen dicen que era muy cercano. Sorprendente. Esta tarde se lo contaba Fernando de Aro en la tarde de COPE a Antonello, dueño de un restaurante que frecuentaba semanalmente Benedicto.
Aunque cuando pasaba, si firmaba.
Incluso cuando paseaba por aquí, se paraba a saludar. Saludaba y preguntaba por mi perro, por ejemplo, con el que a veces jugaba. Siento tristeza. Era un buen hombre, amable. No comprendido por la gente. No lo sé. No fue visto con buen ojo su nombramiento.
Otro de los titulares del día, la vida sigue, esta vez en clave económica, es que el Fondo Monetario ha alertado de que 2023 será muy difícil, más que el 22. ¿El por qué? La desaceleración en Estados Unidos, Europa y China. Aquí en España, mañana vamos a estar atentos de los datos del paro. Conoceremos los números de desempleo de diciembre. Veremos qué pasa, porque poco a poco en los últimos meses ha ido frenando la creación de empleo. Susana Moneo.
El número de desempleados en España a finales de noviembre era de algo más de 2.881.000 personas, con una tasa del 12,5%, un buen dato. El paro ha ido descendiendo en el último año, pero cada vez con menor fuerza hasta llegar a la parálisis porque no se está creando empleo. Se ha dado la paradoja de que hay menos parados, pero más demandantes que ya están trabajando. Aumentaron el mes pasado en 110.000 y una parte está integrada por los fijos discontinuos, aquellos que trabajan de manera intermitente que el gobierno no contabiliza como desempleados. Veremos qué datos arroja mañana el mes de diciembre y el cierre del 22 a un año de la aprobación de la reforma laboral. Tradicionalmente, en diciembre se crea empleo, contrataciones para navidades y rebajas, pero España puede cerrar este 2022 con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y de la OCDE.
Año electoral, el PSOE se desinfla. Este lunes el PP ha anunciado que su partido descarta votar en contra del nuevo paquete de medidas anticrisis. Baraja apoyarlo porque dicen copia las medidas que ya propuso Feijóo. Se abstendrán si Sánchez rechaza su ampliación. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Popular ha colocado la pelota en el tejado del gobierno e insiste en que las medidas anticrisis, además de copiadas de las suyas, se quedan cortas. Aún así, los populares barajan apoyarlas de aceptarse algunas de sus recomendaciones. Desde Génova, Juan Bravo fija como punto de partida la abstención.
Si son estas medidas que ha anunciado el gobierno, abstención. Si el gobierno acepta alguna de las medidas, si el gobierno dice sí, el Partido Popular dirá sí. Si el gobierno dice no, el Partido Popular dirá sí.
El vicesecretario económico ha exigido eliminar el impuesto al plástico o mantener la ya extinta bonificación generalizada del combustible a autónomos y rentas medias y bajas, además de ampliar la rebaja del IVA de la cesta de la compra a la carne y el pescado, productos que han quedado fuera del decreto de Pedro Sánchez, que deberá ser convalidado este mismo mes de enero en el Congreso de los Diputados.
Y termino con la página de sucesos. El primero de ellos esta misma tarde en Fuenlabrada, Madrid. Un hombre de 54 años ha muerto envenenado, supuestamente por su mujer, quien luego se ha quitado la vida. Los dos hijos de la pareja han alertado a emergencias. Y el segundo, en Baracaldo. Esta noche ha entrado en prisión la mujer detenida por intentar matar a sus dos hijos. La madre también intentó suicidarse. Hasta hoy permanecía ingresada en el hospital. Los niños, dos mellizos de 9 años, están hospitalizados, pero no corren peligro. Usúa, Bilbao.
Estaba ingresada después de autoinfligirse heridas en el cuello con la intención de suicidarse tras administrar veneno a sus pequeños. La rápida actuación de la Ertzaintza tras recibir el exmarido, una llamada en la que la mujer le confesaba lo que había hecho, fue clave para llevar a tiempo a los menores al hospital, donde hoy afortunadamente permanecen estables y fuera de peligro. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, que no ha pillado por sorpresa a los vecinos, porque según denuncian, los gritos e insultos de la madre a sus hijos eran algo habitual que se oía desde la calle y que también estaba investigando ya los servicios sociales del Ayuntamiento de Baracaldo.
Linfoma de Burkitt, un tipo de cáncer específico de los glóbulos blancos, muy complejo, que en muchas ocasiones es la única opción con el trasplante de médula. Presenta una incidencia de 12 personas por cada 100.000 habitantes y sobre todo afecta a niños. Alberto tiene 4 años, es de Salamanca, en estos momentos se encuentra en una lucha para encontrar un donante compatible y salvar la vida. Su familia se ha volcado en una campaña promovida por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Raras. Su objetivo, que el donante llegue pronto, que todo el mundo se conciencie de que es necesario. Hoy ponemos el lazo a la linterna junto a Silvia Martínez en nuestra historia reivindicativa del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Alberto es un niño muy pequeñito y también es muy fuerte. El año pasado, una tarde de junio, comenzó a sentirse muy mal. Tenía dolores muy fuertes en el abdomen, vómitos, y sus padres inmediatamente le llevaron al hospital. Tras ingresar, hacerle muchas pruebas y muy diferentes, dieron con el problema. Alberto tenía linfoma de Burkitt. Luis es su padre y cuenta que este proceso en el que se encuentran es muy complicado.
Entonces detectaron una invaginación intestinal y lo operaron de urgencia. Ahí detectaron, pues, detectaron un cachito de intestino y detectaron algo raro. Y el 8 de julio nos dijeron que era un linfoma de Hodgkin. Trataron con unos ciclos de quimioterapia y al finalizar esos ciclos le hicieron pues unas pruebas para ver cómo estaba la... con un PETAG y una punción lumbar no vieron nada. O sea que en principio pues estaba totalmente limpio.
Cuando todo parecía ir bien, esos dolores, ese malestar, regresaron. El niño empezó de nuevo a encontrarse mal, a vomitar. En el hospital les confirmaron los peores pronósticos.
Tras muchas pruebas, le volvieron a detectar tumores, esta vez en diferentes partes del cuerpo y entre ellos la médula.
14 de noviembre, lunes, volvimos otra vez porque el niño estaba malísimo y hicieron una ecografía y detectaron tumores. Hicieron unas pruebas, un PETAG y una punción y detectaron en el cuerpo que tenía tumores en diferentes partes del cuerpo y una de ellas la tenía en la médula.
Acaban de empezar un tratamiento para tratar de eliminar esos tumores, pero para acabar con todos hay que ir más allá.
Sí, el principal problema es que necesita un trasplante en la parte de la médula afectada por este tumor y lo necesita cuanto antes.
Le han puesto dos ciclos de quimioterapia bastante potentes y ahora tienen que hacerle, después de transcurrir unas semanas, tienen que hacer un trasplante en médula. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que no encontramos donante.
Así empezaron una campaña en redes sociales. El hermano de Alberto tiene una enfermedad rara, por lo que ya pertenecían a la Asociación de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Con esta entidad han empezado la campaña de donantes.
Quieren encontrar un donante compatible y por eso necesitan que la gente done. ¿Cómo? Pues es realmente sencillo. Basta con un análisis de sangre para saber si hay compatibilidad.
Él tiene un hermano que también le han hecho de 11 años y le han hecho las pruebas a ver si, pero no, hay otras opciones que son, bueno, pues o la mía o de la madre al 50% y están valorando.
Por eso es tan importante encontrar un donante compatible al 100%. Sus padres no lo son, su hermano tampoco. Si no se encontrase pronto, intentarían con la compatibilidad de Luis y su mujer, pero claro, es mucho menor.
Sí, esta campaña quiere animar a que todo el mundo que pueda trate de donar y que Alberto reciba un trasplante con la mayor compatibilidad posible. Basta con ser una persona sana, de entre 18 y 40 años, hacerse un análisis de sangre o de saliva, y si no fueras compatible con Alberto, podrías ayudar a otra persona que lo necesite.
Te hacen un tipaje y detectan, bueno, luego ven, coincide, pues... Alberto o con otro paciente que lo necesite. Bueno, Alberto, en esta campaña es para sensibilizar a la gente que necesitamos más donantes de médula.
Luis quiere que su hijo logre un donante, pero también quiere que todo el mundo que lo necesite pueda optar a ello. Por lo que cuanto más voluntarios, más opciones hay de esa compatibilidad.
Es una carrera contrarreloj. El pequeño necesita encontrar esa opción pronto y por eso tanto la asociación como los padres del pequeño pues quieren llamar la atención sobre esta necesidad para que este largo proceso que tienen que pasar sea cada vez más corto.
Es importante, pero porque hay muchos Albertos, es decir, no solo hay uno, hay muchos. En este caso me ha tocado a mí, pero hay muchos y en un futuro habrá más. Tiene que haber más donantes de médula porque la gente no puede pasar lo que estamos pasando nosotros ahora.
Para Alberto y para toda su familia esta campaña es importantísima porque para ellos quedarse parados sin hacer nada no es una opción.
Es un niño muy feliz, muy muy alegre, siempre está pues en continuo movimiento, se hace querer, es más, aquí en el hospital le quieren con locura. Y tiene un gran corazón para tener la edad que tiene. Tenemos que hacer algo, tenemos que movilizarnos, tenemos que buscar, porque no puedes estar parado.
Alberto, 4 añitos, de Salamanca, necesita urgentemente un trasplante de médula. El linfoma de Burkitt hace que lo necesite con urgencia. Por eso esta campaña, para movilizar y animar a ser donante de médula. Ser mayor de edad, estar sano y ser compatible con quien lo necesita son los únicos requisitos. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Adiós, chao, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. El año 23 comienza con sabor a despedida, la de Benedicto XVI, que con tanto calor estás contando en la radio. Me ha gustado el título del podcast original que hoy estrenáis en COPE, El Papa de la Tormenta, y he disfrutado leyendo en ABC artículos diversos sobre un papa cuyo pensamiento también llega a los no creyentes. Pero doctores tiene la Iglesia y no soy yo quien debe analizar una figura tan inmensa. El año 23 comienza con este trajín de excesos propio de las vacaciones de Navidad, a la espera ya de los Reyes de Oriente, pero con los mismos problemas arrastrados desde ese viejo 22, marcado por la guerra de Ucrania y porque seguimos sin llegar a fin de mes. Oye, que fue abrir el ojo el 1 de enero y deprimirme al ver que hasta el concierto de Año Nuevo genera controversia en este mundo hiperventilado que estamos creando. A mí el concierto me gustó, pero tampoco soy yo quien debe adentrarse en los aciertos y errores de la Filarmónica de Viena. Esta primera postdata del 23 no quiere abordar cuestiones demasiado profundas, así que me voy a limitar a hacer una reflexión para la vida práctica. Si el roscón es bueno, no necesita aderezos. Los partidarios de la nata o de la crema es que no han probado una masa bien hecha. Aquí no admito opiniones. Ah, Ángel, y aprovechando que estás en Roma, dile a los italianini que el panetón está muy rico, pero que se lo queden. Nosotros, al roscón. Y buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este martes damos la bienvenida a 2023 con la Copa en COPE.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco, buenas tardes.
Desde las 7 de la tarde, todos los partidos de la Copa del Rey. Club Polideportivo Cacereño, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquí, en COPE, con la Copa.
Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de diciembre de 2021 y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Una jornada importante con muchas emociones aquí en Roma. Y para condensarlo todo, pues le pido ayuda a Nekane Fernández. Hola, Nek, buenas noches otra vez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Va a ser complicado, tantas horas de radio en directo, pero vamos a intentarlo porque ha sido un día largo, intenso, que has empezado esta mañana bien prontito con Carlos Herrera en el tron. Eran las 8:30 de la mañana, aunque Expósito, ¿a qué hora te has levantado hoy?
Pues hoy me he levantado como a las 7:30. El problema es cuando nos acostamos, que llegamos anoche muy tarde a Roma. Sí, sí, sí. Pero vamos, lo de siempre.
Exactamente, esos son los boinas verdes, ¿no? Exacto. Que aguantan sin dormir, no pasa nada. Bueno, a las 8:30 hablabas con Herrera, quedaba media hora para que se abriera la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI, pero a esa hora ya había muchos fieles esperando para despedirse del pontífice.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Uno empieza el año en el sitio raro. Pues mira, hace una mañana muy agradable, hace fresquito, pero hoy aquí se va a llegar casi a los 20 grados, en Roma. Una cosa muy rara, un 2 de enero. Aquí hay ya una cola muy importante. Te puedo asegurar que hay unos cuantos miles de personas y esto va creciendo por segundos. Hay un silencio sorprendente para tanta gente y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas.
¿Ese silencio se ha mantenido o luego ya ha llegado el bullicio de toda la gente que estaba esperando allí haciendo cola?
Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, ya te digo, muy, muy emocionante a la vez, muy interesante y bueno, muy, muy sentido, sinceramente.
Bueno, no estabas solo en esa plaza de San Pedro, ¿eh? A esa hora, cuando hablabas con Herrera, te acompañaba nuestro técnico Juan Carlos Matamoros, siempre fiel a tu lado.
Solo se me ocurre a mí traer a Matamoros a un sitio como este, pero en fin.
Pero es que hay muchas partes del mundo donde no podrías llevarlo y ahí le tienes, ¿eh?
Es verdad,
muy
es verdad.
Pegado. Bueno, pero junto a ti han viajado a Roma un equipo de enviados especiales de la cadena COPE que nos estáis contando lo que está pasando minuto a minuto y que se lleva la atención global, ese punto de donde estáis. Lo estamos comprobando desde el sábado en esta antena y hoy pues no iba a ser menos porque solo había que escucharte cómo has encendido esta linterna a las 7 en punto de la tarde.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna. Desde la Plaza de San Pedro estamos en Roma este lunes 2 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pendiente de lo que ha ocurrido, aquí está nuestro compañero José Luis, concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En otro punto de esta plaza de San Pedro está Adrián Gil. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Corresponsal de COPE en el Vaticano, nuestra queridísima Eva Fernández. Evita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Pues uno a uno nos han ido contando lo que pasaba. Ángel, ¿ya les has dicho que toda la semana les vas a tener así a raya?
No, no, así no. Hoy ha sido suave. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, también anda por aquí Rubén Corral y con los botones y los cables, en fin, tampoco había otros aparte de Mata, están Balduque, Luis Mateos, en fin, la chulma de siempre. Y lo milagroso es que esto salga, pero bueno.
Os queda un trabajo intenso toda la semana. Y bueno, prueba de lo que estamos viviendo, por eso ese despliegue de COPE, son más de 65.000 personas que han pasado solo hoy por la Capilla Ardiente. Y entre ellos ha estado el codirector de la tarde, Fernando de Aro. Ha sido además muy afortunado, ha sido uno de los primeros en acceder a primera hora de la mañana a esa Capilla Ardiente y ha contado que ha sido un momento muy emocionante.
Ha sido un momento, Ángel.
Una experiencia, vamos, que te llevará cuando te mueras.
Profesionalmente y personalmente ha claro. Sido una cosa muy intensa, porque además, éramos los primeros que íbamos avanzando, no había nadie delante y ya sabes que la Basílica de San Pedro es muy larga y entonces en el momento de entrar se veía al final los restos mortales de Benedicto XVI.
Y por allí ha pasado pues muchísima gente anónima, la mayoría que no conocía personalmente a Benedicto, pero que le marcó en su vida. Por ejemplo, es el caso de Marta, es de Barcelona, como tantos que aprovechan estas fiestas para pasar unos días en Roma y ha esperado horas para poder agradecer y honrar la figura de Benedicto XVI.
Ha coincidido justo el día 31 que nos dijeron que se había muerto el Papa. Y bueno, hemos venido aquí. Lo que pasa que ahora estaba como muy copado, ¿no? No sé si podremos entrar. Impresiona. No sé, veremos a ver qué podemos hacer, ¿eh? Si podremos entrar y verlo más de cerca o no.
Y no ha sido Marta la única española. Habéis podido hablar con muchos a lo largo del programa. Entre ellos, por ejemplo, Francisco Furió, que es párroco valenciano. Por casualidad también estaba allí en Roma y el fallecimiento le pilló en la ciudad. No estaba previsto que se quedara tantos días, pero es evidente, ha retrasado su vuelo para poder estar en el funeral.
A mí se me ponía, como se dice popularmente, la carne de gallina, pensando que sus últimas palabras fueron: Señor, yo te quiero, ¿no? Siempre tuvo ese respeto, esa delicadeza a la hora de transmitirnos la fe. Un papa preocupado, no solo por la liturgia, sino por la unidad de la Iglesia y realmente preocupado por la transmisión de la fe, ¿no? Porque esa fe se mantuviera en todos nosotros.
Mira, debo reconocer que, en fin, hacer periodismo en sitios como Roma es, a estas alturas, relativamente sencillo, porque te sientas a tomar un café y vienen los invitados, porque son oyentes o porque los conocen. Es lo que ha pasado con Marta la catalana, con otra pareja, con Esteban y con Pilar, que también son valencianos, con Francisco Furió, este cura, y bueno, literalmente, hola, anda, mira, los de la COPE, Expósito, tal, y a partir de ahí, pues una historia, cada uno que se paraba, literal, así.
Claro que sí, bueno, pues estas personas que hemos escuchado no conocían a Benedicto, hay gente que sí que tuvo la suerte de conocerlo en persona. Javier Prades es rector de la Universidad San Dámaso y Benedicto XVI le eligió como miembro de la Comisión Teológica Internacional. Nos ha contado en Herrera en COPE cómo a través de sus libros nos ha ayudado a conocer mejor y a entender mejor la vida. Fue una de las claves de su conexión con los creyentes y buena muestra de ello fue lo que ocurrió en la JMJ Madrid.
No era solo un erudito que lo era, no era solo un intelectual que lo era, sino que hablaba de algo tan real que interesaba a todos, que es un hombre que es referente, que cuando habla de Dios realmente te hace pensar en Dios como algo real, como algo verdadero. Y cuando vino a Madrid, que no siendo un hombre dotado para las muchedumbres, porque no era su sensibilidad, verdaderamente hacía mirar a Dios como alguien real.
Y mañana amaneceremos de nuevo escuchando la programación de COPE desde esa plaza de San Pedro del Vaticano. Como el micrófono de COPE, cientos de micrófonos de todo el mundo están allí en ese punto contando lo que está sucediendo. Flavia es una periodista de Chile. Hace unos meses cubrió el funeral de la reina Isabel II y para ella estos momentos sobrepasan incluso lo histórico.
El contexto también es distinto. Esto es un funeral de alguien de la Iglesia, es distinto quizás a lo de un reinado. También hablábamos con la gente que está acá y nos decía que también es distinto de lo que se vivió con Juan Pablo II, ¿no? Que hay menos gente porque se trata de un papa emérito que estuvo 8 años a cargo de la Iglesia. Entonces también son contrastes que van marcando y contrastes que se ven en las distintas coberturas.
Y mientras llega el partidazo, Joseba Larrañaga quiere apagar esta linterna con una canción que se titula Crazy. La firma el dúo de soul Nash Barclay. Fue la canción más vendida en Reino Unido en 2007, 1 millón de copias, y consiguió también el número 1 en todo el mundo.
La canción más vendida en 2007. ¿Y?
Bueno, pues nada, piensa.
¿Y por qué no pones la del 2008?
Pues porque sí.
Ah, porque has encontrado esta, ¿no? Y no
claro,
tienes...
Ángel.
Ah, muy bien.
No, esto consiste en tapar los agujeros, Ángel, no descubrirlos.
No, 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 tapar agujeros hoy. La vida sigue. Ya están por aquí nuestros colegas de Deportes Cope y El Partidazo. Joseba Larrañaga, buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Feliz año, buenas noches. Igualmente, buen trancazo. Amigo. No quiero imaginar cómo fue tu noche vieja.
Apasionante.
Ya te veo ya.
Sí. Ahora estás pagando las consecuencias. Nada más teníamos veintitantos en casa, o sea que te puedes imaginar.
Claro. Pero vamos, bien, de aquellos bien, polvos bien. Vinieron estos lodos, ¿verdad?
Bueno, llámalo X. Que, digo, ¿qué nos traes?
Que se ha terminado el primer clásico de la temporada en Liga de Baloncesto. Ha ganado el Barça en el Wizzing Center 7-8-8-7. Que el español ha impugnado el partido del pasado sábado, el derbi barcelonés, porque considera que la alineación de Lewandowski fue indebida. Ahora mismo Fotos nos va a decir que no va a ningún lugar este recurso. Y que mañana tenemos los partidos de 16avos de la Copa del Rey con el cacereño Real Madrid como partido estelar en el Príncipe Felipe de Cáceres, donde ya están esperando con ansiedad la llegada del Madrid.
Bueno, pues desde Roma también os escuchamos, nada, en 3 minutitos ya.
Muy bien.
Gracias, Joseba. Besos en casa.
Igual,
besos en casa, amigo.
Igual, gracias. Igual.
Chao. Pues lo dicho, mañana más. Apagamos esta linterna por un ratito, como quien dice. Gracias, Nekane, desde
adiós.
Roma. Adiós.
Hasta mañana.
Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.